Bienvenidos una vez más a The Horror RD. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante de otro equipo. Como hemos dicho en episodios anteriores, queremos invitar a cada cabeza o cada integrante de los diferentes equipos que hay para que el público también conozca la diversidad que hay en esta liga. No sé si lo voy a poner en el título y si ya lo vieron, ya saben quién es. Tenemos hoy en día por acá a Jeuri. ¿Es Jeuri o es Yeuri?
Yeuri Tejeda.
Yeuri Tejeda jugó para los... No voy a dar spoiler, mejor que lo diga él. Vamos a abrir el horror, Sam.
Vámonos. En uno. Ready?
Correct. Yeuri, bienvenido al show.
Muchas gracias por la invitación, de verdad. Un placer. Me encanta tu proyecto y hay que darle apoyo a todo lo que nos rodea.
Gracias. No, claro. Y tú sabes que en fútbol americano somos un grupito, todito. Y yo creo que lo más importante de todo es que uno se apoye. Y no, de verdad, gracias por el apoyo. Qué bueno que te gusta. Nosotros estamos poniéndole ganas a esto, como dicen, para que sea algo bien y que la gente vea. La idea es que la gente vea que en Dominicana se juega fútbol americano, que en Dominicana hay talento. Y en el que algún día, quién sabe, se meta la NFL aquí o cualquier otra federación, ¿verdad? De fútbol americano.
Y tratar de que la gente vea que dentro del terreno es una cosa, pero fuera es otra realidad.
No, claro.
No somos los rivales sin final, no. En el terreno una cosa y fuera tratamos de que sea otra.
No, claro, como todo deporte competitivo, o sea, en el terreno todo el mundo quiere ganar.
Claro. ¿Entiendes?
Pero ya fuera de ahí hay una amistad, hay asociaciones, es una historia diferente. Y no le voy a robar a Maestrellato. Jeuri, la cámara es suya. Cuéntame, ¿quién es Jeuri? ¿Dijiste Jeuri o Yeuri?
Yeuri.
Okay, Yeuri.
Bueno, mira, yo conocí el fútbol a través de Arturo, de Cuchú. En una construcción de techo para mi país.
Pero, ¿y Cuchú está en TBT? TBT. Yo pensé que él era de estos días.
No, okay, no, sí. No, Cuchú, bueno, eso estoy hablando hace...
No, ahí lo pasó.
2011, y ahí yo me dijeron dónde era. No llegué ni siquiera con él, me dijeron dónde era, en el Olímpico. Uh-huh. Fui al Olímpico, al estadio Félix Sánchez, vi un partido que estaba sucediendo en ese momento. Me codié con, ¿tú se acuerdan? MVP.
Claro.
Sí, claro. Con MVP comenzamos. Yo llegué con mi balón, pues yo jugaba callejero en Estados Unidos. Uh-huh. Llegué con mi balón a tirar balón.
Un fiebre,
exactamente. Y ahí me hice la conexión con los Giants y me empecé a practicar con los Giants. Pero empecé, jugaba callejero, pues no tenía ni idea de lo que es la técnica de fútbol americano.
Ok. No, pero mira, ¿y cómo era eso de callejero allá en Estados Unidos? Literalmente como aquí, que los tigres ponen una cancha y se ponen a jugar. Allá era, pero era en el pavimento, era en un terreno.
Nosotros, yo vivía en un residencial y había muchas zonas verdes. Y cogíamos un pedacito, una esquinita. Éramos cuatro gente, un 2x2.
Okay.
Y nos jugábamos, pero jugábamos tackle. O sea, era de trayones y... Claro, la adrenalina, aunque no es tan fuerte, se sentía como que era...
¿Ustedes jugaban rugby, como quien dice?
Más o menos,
sí. Un híbrido.
Exacto.
Los Giants yo creo que tienen que ser como que el equipo más diamante en bruto que ha pasado por la liga, porque ellos llegaron a tener buenos jugadores,
claro,
comenzando con Raymond, por ejemplo.
Sí.
Que hemos dicho MVP, que Joey cuando estaba en su prime, sí.
Joey, Jomar, había un grupito bueno de la línea ofensiva, de por sí era muy bueno. Víctor, Vic. O sea, había una línea ofensiva muy buena. Había
un
gordito, es decir.
Sí.
Los mismos entrenadores, yo creo que fue en el único equipo que tuve que tenían tres entrenadores. Estaba José Fría, estaba Alfaro y Miguel del Pozo. Cuando yo llegué estaban tres entrenadores. Y estaba incluso también José López.
Sí,
que estaba entrenando en ese momento también. O sea, yo llegué y yo dije, coño, tú una vaina.
Y después de claro. Después de ahí ellos hicieron el último que mencionaste, que fue a Rey López.
A Rey López.
Él fue que hizo
los Dolphins.
Dolphins.
Sí, okay, sí, Dolphins. Sí, yo lo de Punta Cana Dolphins.
Sí. Que jugaban, sí. Platicaban aquí y se jugaba aquí. Nunca fuimos a Punta Cana.
Cuando jugamos el primer juego, ustedes no ganaron el primer juego. ¿Tú jugaste?
No recuerdo.
Jugamos
con los Lobos.
Sí. El primer juego
Giants.
El primer juego del torneo de nosotros fue con los Giants. El primer juego de fútbol americano fue con los Dolphins. que fue para la liguilla.
La liguilla. Sí, ese lo ganamos.
Que estaba Manny de Córdoba, que ese lo ganamos. Pero cuando entramos, el primer juego fue contra los Giants. Y perdimos ese juego. En overtime, que Raymond anotó, creo que fue un rollout.
No recuerdo, pero que...
Estamos hablando hace mucho tiempo. Hace un rato. Me metían ahí a veces. En el kickoff y cosas así. Yo no tenía ese...
Tú todavía eras muy novato.
Sí, yo estaba muy novato.
Ok. ¿Y qué pasó con los Giants, según tu experiencia?
Mira, los Giants fue un problema de administración. Okay. O sea, ese momento, Miguel del Pozo se desencantó. Claro, Miguel del Pozo tenía un proyecto más grande que era su hijo en ese momento, que estaba para la universidad. Okay. Carlos Alfaro estaba manejando la liga.
Sí.
José Fría entró en un problema económico y tuvo que retirarse. Okay. Y obviamente nos vimos el grupo de muchachos sin entrenadores, sin cabecillas. Sí. Y eso provocó, que quedó en ese momento, que entró al equipo reciente, en ese momento era Octavio. Pero tú sabes que Octavio venía de los Sharks.
Sí.
Octavio fue entonces el primero Shark. Digo, Octavio fue de los fundadores del fútbol americano en el país.
De Santo Domingo Rey.
Exactamente. Y
antes se llamaba
Dominican
Raiders.
Entonces después fue Shark, Giant Shark.
Exacto. Sí. Y cuando cruzó a los Giants, él fue básicamente que quedó en cabeza, pero yo siento como que él se sintió con toda la presión de todo el mundo arriba y dijo, yo no puedo con esta presión.
No, imagínate, si él encontró algo que iba ya en decadencia, es difícil, ¿tú entiendes?
Exactamente. Entonces ya eso como que... hizo la ruptura y cada quien tuvo que jalar para otro equipo.
Y sí, yo recuerdo que... no recuerdo muchos detalles, porque yo era jugador. Uh-huh. Pero yo sé que más o menos a mitad del primer torneo o a inicio del segundo, que estoy hablando 2013 ya, pues la primera temporada de los Lobos fue 2012, cruzamos 2013.
Sí, sí.
La segunda fue ya 2013, por ahí septiembre, octubre, una vaina así. Yo recuerdo que los Giants no entraron por unos temas, aparte de económicos, habían unos conflictos. Pero uno como
conflicto de intereses.
Como jugador no recuerdo muchos detalles, nada más dijeron los Giants no van a jugar. Todo el mundo dijo, wow.
Sí, fue realmente una baja grande para la liga cuando, claro, en ese momento ya eran 6 equipos.
Sí.
Se contaba con un calendario para 6 equipos y una baja de un equipo afecta a la liga completamente.
Claro.
Pero sí, fue en ese momento fue un tema económico. El mismo José Fría tuvo una baja económica muy fuerte y pues entonces el equipo no pudo resistir. No, claro, y tú también te acuerdas que en ese tiempo una temporada
eran como 40 mil pesos.
Llegó,
sí,
yo no me acuerdo, pero yo sé que llegó hasta 60 mil pesos.
Era unos cuartos.
Era un menudo.
Pues yo me acuerdo que como jugadores teníamos que buscar 2,000 y pico de pesos cada uno.
Sí.
En aquel entonces, que equivaldrían a 5,000 y algo hoy en día, yo creo, más o menos.
Exacto. Que en ese entonces tú buscabas 2,000 pesos.
Que éramos un equipo, tenía que tener mínimo 25 jugadores.
Exacto. Exactamente.
Era
y la mayoría, y seguro que lo hayan también, por el tema de la edad, éramos muchos muchachones que estábamos en la universidad o estábamos comenzando a trabajar. Claro. O sea, tú hablas de 2,500 pesos para poder redondearlo.
Había que guayar la yuca.
Había que guayar la yuca feo.
Había que hacer su lío, sí.
Wow. Pero mira, y fue una pena eso de los Giants, realmente. Tanto como tú dijiste un punto interesante, para la liga le afectó que un equipo que ya eran 6.
Claro, ya nosotros teníamos, nosotros como jugadores, uh-huh, nada más no la liga, ya teníamos mentalizado, mira, este día nos toca con tal equipo, este día, claro. O sea, volver a reestructurar ese calendario, tú decís, mierda, pero yo que quería jugar contra ellos, pasé esto, porque tú sabes que tú te programas,
sí.
Yo quería jugar con fulano, pasé esto, y decirte, no, yo no voy a jugar.
Uh-huh.
Te queda como que, what the fuck, bro.
Para el fútbol. Porque sí, piensa que en ese momento teníamos 4 entrenadores. Y fueron 4 entrenadores que prácticamente se desaparecieron. O sea, Alfaro se quedó administrando en la liga. Octavio sí se fue a los Sharks, pero ya no se fue como plan de coach, fue como un jugador. José López desapareció, hizo con los Dolphins y después nunca apareció. El mismo José Fría, nosotros incluso intentamos con los Caimanes reintegrarlo y nos dedicó un tiempo, pero no quiso entrar como entrenador. O sea, dijo que...
Perdóname que te interrumpa. Eso te iba a preguntar, que por qué él no se ha vuelto a integrar o no ha vuelto a algún equipo, a hacerse acercado a algún equipo. ¿Qué pasa?
Mira, yo siento que como todos nosotros en el fútbol, eventualmente vemos uno que somos muy apasionados y no lo dejamos ni,
somos
ni
viciado,
por nada.
Por nada.
Pero hay gente que yo le he dicho, señores, ya hay una persona que tiene un muchacho o dos que no va a dejar de ganarse 1,000 pesos por venir a practicar.
Exacto.
Entonces, eventualmente, la cantidad de jugadores que habían, que tienen experiencia, ya no existe. Entonces, tú tienes que siempre tener en mente que tú tienes que refrescar el equipo con 10 o 15 jugadores nuevos todos los años. O sea, tú okay. no puedes enfocarte en el mismo grupito que tú tienes, porque no te van a practicar la cantidad que tú quieres que te practiquen mm-hmm. y eventualmente el equipo no va a tener la calidad que tú quieres que tenga.
Tú diste un buen punto. Tú no, yo no voy a dejar de ganarme 2,000 un sábado no, claro. por yo coger
los brazos. Y a perder un tiempo.
O que me den un fuetazo.
¿Entiendes?
No, claro.
O sea, hay gente que sí, nosotros quizás lo hacemos, mm-hmm. pero hay otra gente que no tienen esa pasión como la tenemos nosotros, no, claro. que quizás te la pueden hacer para jugar a basquetbol. Pues no te la van a hacer por el fútbol como lo haríamos claro, nosotros.
Es que hay que entenderlo. Lo que yo le he dicho a veces a los muchachos, ¿no? Luego, cuando ¿verdad? La asistencia está floja o algo así, que uno tiene que, ¿cómo se diría en español? Knock reality, como que enfrentarte a la realidad.
Claro.
Y tú tienes que decirle, señores, ya hay gente que quemaron esta etapa.
Sí.
Hay gente que quisieran estar aquí y ya viven para el interior. O un sábado resulta que cuando te dicen que van ahí, le meten un cumpleaños a la hija y tú tienes que ir con tu hija al cumpleaños de la amiguita. Y todo eso se entiende. Ya encargado, que cogí más o menos el equipo, fue como el 2020, entrando la pandemia ajá. cuando Fausto salió, ya son cosas que tú tienes que entender. Entonces, sí, bueno, ¿qué podemos hacer? Uno quisiera que las prácticas fuesen de 40 y todo eso, pero no podemos.
No, y que te puede aparecer hasta para un juego y tú no puedes hacer nada. Que te falte es porque una niña, una amiguita cumpleaños y él va a llevar a la niña. ¿Qué tú puedes hacer? No puedes hacer nada.
No te lo digo, que te dijo el sábado, yo quiero ir contigo.
¿Me entiendes?
¿Tú entiendes?
Tú tienes una baja en tu equipo de tu mejor corredor. O sea, eso es algo que... Y yo te voy a hacer una anécdota de los Caimanes. Eso es de cómo empezaron los Caimanes.
Okay.
¿Sabes de los Giants? Cuando los Giants...
Vamos por parte. Ya, después de los Giants, tú fuiste a Raider.
Yo pasé por los Crow, pero además duré dos fines de semana.
¿Tú fuiste Crow? ¿Y ese
cómo? Sí, sí. Yo me fui a los Crow porque yo decía, yo tengo que irme a un equipo donde yo aporte.
Claro.
Yo sentía que los Lobos tenían un nivel muy bueno. Yo sentía que los Steelers tenían un nivel, obviamente eran campeones en ese momento, creo. Los Sharks también tenían una estructura muy buena. Yo decía, yo tengo que irme a un equipo donde yo aporte. Los dos equipos que tenía eran los Crows y los Raiders. Digo, me voy para los Crows, yo veo que tienen como una mejor dinámica, una como mejor conexión. Me fui allá, duré dos semanas, o sea, dos prácticas básicamente. Y en esas dos prácticas yo no sentía lo que yo sentía en los Giants. Entonces decidí, yo déjame seguir rotando, como no tengo compromiso con nadie, uh-huh. a ver qué pasa. Y me fui entonces al próximo equipo, que eran los Raiders. Y obviamente todos conocemos a nuestro papá, ¿verdad?
Exacto.
Ross. Y Ross obviamente sí te acapareció. No, mira, tú vas a jugar aquí. Entonces, claro.
¿Cuándo lo ofrecieron a ti? ¿Para LSU? ¿Para...?
No, ya yo me la sabía eso. A mí no me lo ofrecieron.
No, porque él sabía que él a un Jeffrey no le iba a decir eso, ni a mí, ni a ti.
Bueno, sí, porque Jeffrey vivía en Estados Unidos. Y
Él le podía decir eso a un novato. Yo te voy a ofrecer una beca para tal universidad. Tú vas a jugar con... Hermano.
Exacto.
¿Por qué?
Pues ahí yo me fui a los Raiders.
Tiene la cabeza de mí.
Y en los Raiders tuve unos cuantos inconvenientes. Bueno, yo tuve un año que me banearon de la liga, que no pude jugar el torneo.
¿Te banearon? ¿Y por qué?
Bueno, porque yo... Yo le ataqué a la liga a través de Facebook, en la página de la... ¿Te acuerdas? Los rumores LDFA.
Sí.
Yo ataqué la liga por ahí.
¿Tú eras rumores?
¿Eh?
¿Tú eras rumores?
No. No, yo seguía la página.
Ah, él escribió.
Incluso yo fui de los que apoyó a rumores cuando la liga quería demandar a rumores. Y yo le dije, pero es que usted no puede, usted tiene que entender, cuando hay una página que te está haciendo la contraria, te está dando promoción.
Exacto.
Para nosotros tener mañana que salga memes oro.
Exacto.
Para que suban los memes de nosotros, exacto, de lo que estamos diciendo aquí, claro, que al final te da fama. Claro. Entonces le dije, tú no puedes irte en contra de lo que al final te va a aportar.
Lidón memes aporta más que la misma Lidón, yo creo.
Claro, y memes de FA.
Claro.
También, el Emma, por ahí era mejor. Yo le escribí al tipo, mira, publícame esto. Porque era por ahí que la gente se enteraba de la cosa. Se enteraba más de la cosa.
Entonces, ¿y por qué el chisme?
Claro. Por ahí, por rumores, yo le dije a la liga que están cobrando unos cuartos y yo no sé tan bien de dónde están cobrando esos cuartos, que sí, para qué lo están cobrando.
Muchas veces no había agua.
Mira, oye, ¿dónde fue que yo me agarré? Yo le dije a ellos, ustedes tienen todo el dinero que se está pagando y ustedes no han hecho ni siquiera una publicidad. Yo no tengo nadie. Yo estaba en un canal de televisión publicitando a los Giants y el torneo. Y le decía, ¿cómo ustedes que tienen todo el dinero, tienen las condiciones, tienen más seguro mucho, más gente y más experiencia que yo, no están haciendo ese trabajo? Y bueno, yo se lo cogieron personal, yo le dije, hasta ladrón y de todo.
Tienen que coger personal.
Y obviamente, claro, se lo cogieron personal y me bañaron de la liga ese año, no pude jugar. Y bueno, el siguiente año, que ya fue ya en el, sí, en el 2014.
¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que hacer para volver a jugar?
No, ellos me bañaron, por un año. Yo tuve que mandarle un correo pidiéndole excusa, no sé qué. Y sí, tú sabes. Y bueno, el siguiente año ya me dijeron que sí, que podía jugar. Y ahí jugué con los Raiders.
Ahora, qué injusto, loco. Yo tenía un juego o dos, pero...
Ellos querían hacer un ejemplo conmigo. Incluso, bueno, el siguiente año jugué en el 2014 con los Raiders. El equipo tenía lo mismo, muy bueno talento. Tenía incluso chamaquitos de Unive que eran muy buenos, sé qué.
Talento en bruto.
Sí, que tenía, eran unos chamaquitos que ellos sabían que eran buenos y por eso ellos no iban a Prata.
Lo agarraban otro equipo y era otra cosa.
Era otra cosa.
Efectivamente.
Lamentablemente la realidad.
Entonces, nada, el fin es que ese año, el que estaba entrenador de defensivo era Jeff. Jeff siente un disgusto con Ross porque Ross le dice, no, tú eres el que va a mandar en la defensa, yo en la ofensiva. Y al final Ross mandaba en todos lados. Y entonces...
¿El dueño del balón?
O me lo llevo. Entonces, Jeff sintió una... También dice, coño, no estoy haciendo nada aquí. Y ya en el último juego le dijo, oye, me vamos a venir al último juego, que sé que nos queda. Yo era muy amigo con Jeff. Y dice, bueno, pues está bien. Entonces yo le planteé la idea de traer nuevamente a los Giants. Que ese fue realmente
sí,
por...
ese
ya,
fue el inicio.
Ese fue
un rumor. Se escuchó un rumor, sí.
Sí, yo escuché algo así. Que van a volver los Giants y no sé cuánto. Y...
Exactamente. Esa fue la idea inicial. Y obviamente los Giants le pertenecen todavía a José Fría. Entonces yo lo que hago es, claro, le llamo a Fría. Tengo este proyecto, ¿qué te parece? Y él me dice, incluso yo contacté a todos los ex-Giants. Yo llamé a Refría, a Emilio, no sé qué, a todo el mundo.
Everybody.
Todo el mundo me dice que sí. Pero José Fría me dice, Jeffrey, yo no estoy en fútbol. Yo le dije, yo no puedo usar tu nombre si no es con tu autorización. Me dice, no, mi nombre es mío. No, pero no hay ningún problema, yo voy a crear mi propio equipo. Entonces claro. Surge lo que son los Caimanes.
Ahí salen los Caimanes, ok. Eso fue 2015, 2016.
Caimanes del Sur, sí, ¿verdad?
2015.
Caimanes del Sur surge por un supuesto patrocinio. Que era del sur, que era de Baní, que nunca llegó.
Nunca llegó.
Realmente no fue que no llegó. La liga me lo tumbó.
Anda, el diablo.
Que esa es una historia muy importante. Y, wow. Y
dale,
que es bueno resaltarla. Que cuando los Caimanes inician, obviamente yo empiezo sin un casco, sin una hombrera, sin un uniforme, pelo, nada. Una pelota.
¿Cómo empezamos nosotros?
¿Cómo empezó?
Exacto.
Y yo consigo este patrocinio para la primera temporada. Ellos me dicen, sí, no hay problema, te vamos a dar aquí cantidad de dinero, pero necesitamos un comprobante fiscal. Yo no soy nadie, yo lo que soy un nombre, como la mayoría de los equipos. Entonces le digo a la liga, mira, yo tengo un patrocinador que me va a dar aquí cantidad de dinero.
Vamos a aclarar algo para los que nos están viendo. Liga, estamos hablando de LDFA.
No
para lo nuevo.
No la actual.
Exacto, para lo nuevo. LDFA fue por donde prácticamente comenzó todo. Donde formaron todos los equipos y todo eso. Ya... Más para adelante vamos a entrar a Fedofa, pero estamos hablando, en el timeline vamos por LDFA.
Exacto, okay. Exacto.
Le digo, mira, yo tengo un patrocinador, pero me está exigiendo comprobante. Yo no tengo esa vaina, yo soy un nombre. Y me dicen, bueno, para no te das un comprobante, tú tienes que dejar el 18%.
¿Qué?
Más, claro, que es el impuesto que ellos van a, más el 50% que le corresponde a la liga. Le digo, pero ¿por qué usted tiene que hacer con el 50% si el patrocinador soy yo que lo estoy gestionando? No, porque eso se maneja de esa forma, que no sé qué, no sé cuál.
¿Cómo así? ¿Yo tengo que hacer con el 50%?
Más el 18.
Lo que ellos
más el 18,
dicen,
o sea,
el 18 que es el impuesto que ellos lo van a pagar, que es correcto. Okay. Pero aparte de ese subtotal, me están quitando el 50%.
Okay. O sea, que tú te vas a quedar con...
O sea, eso, pero eso es así, por ejemplo, tuvo una liga de basquetbol y eso es así.
No.
¿Béisbol eso es así?
No,
¿y por qué?
No,
¿y
que
esa
sepa,
vaina?
No que yo sepa.
Mira, perdón que lo interrumpa. Tú estás claro porque todo el mundo lo sabe. En esa liga la gente pensaba era en esto. Llenarse su bolsillo y no estoy hablando mentira ni estoy hablando mierda. Todo el que estaba en esa liga lo que quería estar así, con los bolsillos gordos, manito.
Oh, loco, por un 50. Cógeme un 10 o una vaina así,
exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Porque diablo, si tú te pones un 10 por equipo, son un 50. Claro. Del total, desde cada equipo, pero cónchole. No, así no. Ok, sigue, espérate, total.
Ah, entonces yo le dije, no, pues mira, tumba eso. No, ni ustedes ni yo, porque no tiene sentido. Exacto. Que ellos lo que tratan es, bueno, de reservar el patrocinador para que me pueda dar el dinero en otra situación. Exacto. y no en esa ocasión. ¿Qué es lo que ellos me dijeron? No, si yo te regalan los uniformes, tú haces lo que tú quieras y el dinero es completamente tuyo. Pero ya yo no podía hacer el reajuste porque yo tenía mi uniforme y yo no podía hacer nada. ¿Qué hago yo con un uniforme, yo teniendo ya un uniforme acá?
Diablo, loco. So, no,
póngale la vaina, eso es un hijo de perra.
¿Tú sabes que te va a poner? Exacto. Está bien, no, dale.
Coño. Pero nada, eso fue la situación.
En los Caimanes, cuando yo, bueno, que te dije, llamé a todo el mundo, hice un grupo incluso de los mismos Raiders para irnos, pasó lo mismo. Cuando yo digo, ya, vamos a empezar los Caimanes, me llegan 3 Raiders, 3 antiguos Raiders, y luego de ahí todo el mundo era nuevo. Completamente nuevo. Yo tenía 3 gente con experiencia. El chino, Pablo,
el chino era Giant.
Pero ese año jugó con los... ese último año jugó
Mira,
con
no
los...
Recuerdo,
perdón, él jugó el año que yo estaba baneado, jugó chino con los Raiders.
Yo no recuerdo chino
con los Raiders.
Sí, un año solamente. Y fue por... ¿Tú sabes cómo hacía Ross? Que lo metía en el torneo solamente. Tú no lo vas a ver uniformado más que en los juegos.
Un hombre más ahí en el campo, sí.
Entonces, bueno, chino. Pablo, que bueno, el número 7, ustedes seguro se acuerdan que jugaba... Duro. No, el que jugaba Defensive End. Que jugó cuando jugamos...
No, compadre,
ya.
No. Ok, estamos hablando de los Raiders.
No, los Caimanes, cuando empezaron los Caimanes.
Había un Pablo que...
Pablo.
Ah, sí.
Que era un rebusero, yo siempre le decía a Zulí.
Ya. Sí, yo sé. Creo que sé cuál es. Él era bueno, él.
Sí.
Él era bueno.
Él era bueno. Sí, era bueno. Yo recuerdo quién es. Yo creo que me enfrenté a él una vez que yo entré a cubrir a alguien en la UAS. Yo creo que lo jugó en la UAS.
La UAS fue que él hizo el lío, todo el mundo, que los lobos decían, pero que solamente cubran al 7, dejen a todo el mundo. Y él como quiera le llegaba al coro.
Sí, es bueno, eso. Yo recuerdo quién es bueno.
Esos dos fueron los que llegaron conmigo y después hay todo el mundo completamente nuevo.
Nuevecito
de paquete. Sí, claro. 0 kilómetros.
Compadre, que es el 7 ahora.
El compadre me llegó, sí, pero no llegó después. Rugby. Él juega ahora rugby.
Antes no.
Él no jugaba rugby.
Él juega bien.
Él es muy bueno, bien. Muy bueno.
Busca el golpe y es duro.
Sí. No le huye al golpe.
Atahualpa te llegó de los Raiders.
Atahualpa llegó de los Raiders, pero Atahualpa llegó él por su cuenta.
Cero.
No, él llegó por su cuenta. Cuenta. Ah, o sea, nunca.
Tú estás hablando, del día cero. Cuando tú formaste, ok, ya entendí.
Ahí yo empecé con eso de por todo el mundo nuevo. Yo la primera temporada yo tenía todo el mundo nuevo. La primera temporada de nosotros, todo y todo eran nuevos.
Exceptuando ya lo que mencionaste,
eso,
claro.
Eso.
Okay. Claro. ¿Y cómo fueron esos inicios? O sea, brincar de los Giants,
Crow. Bueno, sí, porque hablaste de Crow.
Por lo menos participaste. Después Raider y a formar tu equipo. O sea, ¿cómo fue esa dinámica?
De tú ser un,
porque cuando uno es jugador, uno llega, se pone los clics, ¿qué es lo que hay que hacer?
Exacto.
A tú organizar, armar práctica, jala oreja. O sea.
Mira, no es fácil, loco. Cuando tú empiezas algo desde cero, tú tienes la ventaja de que todo el mundo va a hacer lo que tú digas, aunque no sea por lo que está haciendo.
Con esa maña, porque, ¿verdad?
No, y tú le dices, mira, tienes que darle el balón así. Tú le puedes decir que lo agarre como de rugby, te lo agarras así porque no sabe lo que tú le estás diciendo. O sea, él acepta lo que sea que tú le digas. Entonces, por un lado es bueno porque te da la oportunidad de tú crear un liderazgo desde cero.
Sí.
Pero es difícil de tú... Que yo te puedo decir, yo en la tercera práctica de nosotros teníamos 37 jugadores, nuevos todos. Y a los 3 meses, ya por el roster, yo llevaba un conteo de todo el mundo que llegaba. Porque yo decía, no, tú tenías que ser una vaina organizada.
Sí, claro.
Y yo tenía un Excel, yo tenía 107 personas a los 3 meses que habían pasado. Que iban un día, o se iban dos, tres.
Bueno,
107 gente, yo decía,
y
un... Cuando el torneo empezamos con 38
partidos. Era un buen número.
Ese fue para el
nuevo, claro.
Pero igual, viene que no es lo mismo lo que tuve en práctica que lo que ve en juego. No, ese claro, torneo, no, yo claro. Lo terminé con 15 jugadores.
No, sabes. Y que como, o sea, como todo en la vida, que son pro y contra y eso, es mejor cuando tú enseñas a alguien que viene con la mente en blanco, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero por el otro lado, tú estás solo. Porque, por ejemplo, yo que estoy a cargo de los lobos ahora, yo llevo una práctica y si hay mucho, le digo yo, Sam, encárgate de los back. por ejemplo, o coge la ofensiva, yo me llevo la defensa. Sí. Puedo decirte algo, o le digo a Dari, coge los receivers o algo así. Pero cuando tú no tienes que todo el mundo está mirándote a ti, así, ¿qué es lo que vamos a hacer?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo el mundo
esperando otro. Ya mano. Terminamos.
Exacto.
¿Qué hacemos ahora?
¿Qué hacemos
ahora? Yo le doy muchas gracias a Jeff,
que le tengo su respeto, siempre se lo he tenido, porque Jeff se fajó con nosotros. Jeff
es un banquito gordito.
Ajá, un bajito, chiquito. Jeff estudió, él buscó y se compró dos libros de cocheo de fútbol americano. ¿Él se puso a estudiar eso? No, referí no. No, él fue el coach de nosotros hasta el 2018, 19, algo así.
Sí,
pues
está bien.
Sí, pero él no es referí no. Él fue el coach de nosotros, siempre andaba con la gorrita de lado, con un boloche azul y vaina. Ese tipo, loco, yo te puedo decir que ese tipo es una máquina. Porque él, yo le dije, vamos a empezar este equipo.
Capacitó.
En vez de vamos a empezar este equipo, y él me dijo, mira, yo no soy capacitado, pero vamos a darle. Y dije, vamos a darle. Y él se preparó para eso. Y el tipo, hay que dársela.
Tiene que ser, como tiene que ser, porque tú vas a empezar algo.
Si tú quieres hacerlo bien, tienes que capacitarte para que no digan...
Sí.
Ese entrenador no sabe de esto, ¿y qué es lo que él me está mandando? O sí, que la venga la vuelta. Mm-hmm. Tú sabes cómo somos los dominicanos.
Exacto.
Sí, sí, al 100.
Y nosotros, te digo, nosotros, claro, Jeff y yo tuvimos una muy buena química. O sea, nosotros desde el día cero nos dijimos, mira, yo me voy a encargar de la parte administrativa fuera del campo y tú te encargas completamente de lo que hay dentro del campo.
Claro.
Él me dice, ¿tú estás consciente de lo que estás diciendo? Y yo, sí. Y Jeff me hacía vaina a mí de maldad dentro del campo. Para ver cuál era mi reacción y para ver qué iban a hacer los otros muchachos con respecto a eso. O sea, y yo le decía, loco, me mataste hoy. Me dice, sí, fue intencional. O sea, se me dejó para joder.
A ver si es verdad que tú te ibas a meter.
Y Karen me decía, todo lo que yo hago es prueba para ti, como prueba para los muchachos. Hubo un día que le abandonó la práctica, porque vieron dos que se fajaron, y él se fue.
Y
digo, yo vi ahora. Y yo, señores, venga, vamos a montar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Bueno, todo el mundo vamos a pagar esta vaina y vamos a dar vuelta. Y comenzamos a dar vueltas como uno desgraciado. Él estaba sentado en el carro esperando a ver qué nosotros íbamos a hacer. Él decía, si tus tigres se van, yo me voy.
Yo me voy, claro.
Y cuando él vio que nosotros nos pusimos a dar vuelta, porque ese era el castigo que a él más le gustaba, okay. Él volvió y nos habló a todos y dice, ustedes hicieron lo que tenían que hacer.
Claro.
Dios, diablo, de desgracia.
Él vivió un tema con el padre de nosotros.
Sí, sí, sí.
Que tú lo mencionaste anteriormente.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Entonces, por eso era que él te hacía eso, para ver si era verdad que tú le cediste, como dijiste, el mando de él.
Efectivamente.
¿Me entiendes?
Efectivamente. Sí, yo lo vi así, yo lo entendí. Y gracias a Dios, a esa química que tuvimos, nunca tuvimos problemas.
Ok, qué bien, qué bien. A ti también se te conoce como uno de los, vamos a decir, impulsadores, se dice, del flag. O sea, uno que tú promueves mucho el flag, tú apuestas mucho al flag. ¿Cómo comenzó eso?
Mira, tú te acuerdas de los Titanes.
Sí, eso era un equipo de flag.
Los Titans.
Era un equipo de flag, los Titans.
Sí. ¿No?
Sí, los Titanes. Estaba Robert, Ronald, hermano.
Nosotros jugamos ese torneo.
Sí, yo jugué con los Crow, jugamos. Yo jugué. El primer torneo de flag que jugué, creo, fue eso. Jugamos como Crow.
Sí.
Que fue
sí,
en ¿cómo se llama la universidad? En la UNFU. La UNFU.
Sí. UNFU.
La
UNFU,
sí. Yo jugué con los Reyes.
Ay, varón, UNFU.
con Ronald, yo hacía, iba al gimnasio de Ronald. Y yo le digo, venga, que tú no vas a hacer torneo este año. Me dice, loco, yo no estoy jodiendo con esa vaina. Y yo, pues déjame a mí hacerlo. Y yo, no, pues dale para allá. Y le digo, pero yo necesito tu ayuda, pues yo no sé de esta vaina. Me dice, no, cuenta conmigo. Y yo todos los días iba para su gimnasio, sentarme loco, mira, que estoy preparando esto, que le voy a hacer chaqueta a todo el mundo, tichel, que le voy a hacer esto. Y me dice, loco, no te pongas a invertir tanto cuarto. Y le dije, loco, yo tengo que hacer una vaina. Que nadie se queje por un peso.
Exacto,
de lo que yo te hacía.
Claro.
Y él me decía, coño, es verdad. Y yo tuve que poner dinero en mi bolsillo. Nadie pensó esa vaina nunca.
Me acuerdo ese torneo. Tú lo pagaste y jugamos, pero estaban los tigres como que no querían.
Sí.
Un torneo pago.
Es un tema.
Ese torneo...
Ese fue...
Con la chaqueta de ustedes.
Sí.
Yo me quedé con la chaqueta de ustedes y con la de los reyes también.
Primer torneo de flag.
Yo creo que yo jugué con Gustavo ese torneo fue. Que Gustavo hizo un equipo con el hermano.
Los Rose.
Sí, yo jugué.
Que eran gris, creo.
Sí, eran gris. Sí.
Oh, ese chino me lo sabía.
Con Piantini, ¿no? Sí, el LNS.
Yo sé que a mí me dijeron, vamos a jugar con los Crow, vamos a hacer Crowbo, porque los Lobos se inscribieron. Pasó que se pagó la jodienda y no querían ir. Bueno, vámonos con los Crow. Yo creo que los Crowbo ganaron ese torneo. No fue así. ¿Quién fue que lo ganó ese torneo?
Perdón, no recuerdo.
Yo estaba con los Reyes, ya no me acuerdo.
Ya, yo creo que fueron los Crowbo, sí, yo tengo una medalla por ahí o una foto.
Y hubo un torneo de flag, que lo jugamos como lobo, con el jersey oficial. ¿Cómo que se llama ese cabrón? Que perdimos fue por un árbitro, no recuerdo el nombre de él, que jugó con nosotros.
¿Un árbitro?
Era Crow.
¿Poy?
No, Poy no.
Ok, ¿qué pasó con ese árbitro?
Como dijo que Gustavo no pasó el balón y por eso perdimos.
Anda el DH.
O sea que Gustavo era una gacelita.
Sí.
Y él hizo. Y dije, no, se lo quitó. Él jugó con nosotros, yo lo que no me acuerdo el nombre de él.
Si te acuerdas más para adelante.
Sí, yo lo suelto.
Y, o sea, yo veo que tú estás organizando un torneo ahora, el Copa Independencia. Tú hiciste uno hace 2 años, yo creo.
Yo hice uno en el 2018, que fue el que hicimos los t-shirts. Luego hicimos otro en el 2022, hace 2 años. Y ahora venimos con este, con una dinámica un poquito más interesante.
Okay. ¿Ese también viene con t-shirt? ¿O el equipo tiene que hacer su...?
A Cotillas Record.
¿Sabes? No, porque sabes.
El último nosotros lo compramos. Ese sí, fue sí. Cuando
yo te... Sí. Yo
muy bacano.
Pero que lo que sucedió sí. Con ese es
que la responsabilidad de yo pedirte un roster a tiempo, no sé qué, para yo mandarlo a hacer. Entonces, toda esa responsabilidad cae sobre mí. Y el único que está durmiendo mal soy yo. Entonces, no es
justo.
Ese torneo incluso, a mí me mandaron chaqueta. Yo le dije la noche antes, dije, entrégame Caimán y Raider, que son los que van a jugar a primera hora. Y los otros tienen que tenerlo allá a las 9 de la mañana.
Sí, yo recuerdo estar muy lío, pero nosotros no llegó los
Jets. Llegó tardísimo. Incluso hubieron unos que tenían errores que no se pudieron corregir porque no había.
Por ejemplo,
ya era muy tarde.
El de Larry dice Dice.
Dice, exacto. De que era Díaz, decía Dice.
Dice Dice, el único que salió con defensa. Y creo que el tuyo también tenía. No.
No, el mío estaba bien.
De mi equipo habían dos que tenían errores. Y yo no podía hacer nada porque ya me tuve uno con el torneo arriba. ¿Qué se va a hacer? Entonces yo decidí, y claro, con las experiencias ya internacionales, hemos aprendido que eso no tiene validez. A veces tú dices, no, una chaqueta que diga mi nombre. En torneos internacionales, nosotros el primer torneo que fuimos, yo regresé sin ni una chaqueta. Porque uno suele hacer intercambio de chaquetas,
sí.
Por respeto, por lo que sea, y hace intercambio de chaquetas. Yo regresé sin ninguna chaqueta, lo que es más.
Y háblame de ese torneo. Yo sé que yo supe que ustedes representaron, jugaron bien, jugaron contra Panamá, creo que fue.
Nosotros fuimos a Medellín en el año pasado, más o menos para esta fecha, 13 de enero del año pasado. Nos fuimos con 3 categorías, nos fuimos masculino, femenino y mixto. El mixto fue algo que le improvisamos prácticamente un mes antes porque nos dijeron, pero mira, porque usted no entra en el mixto. Nosotros, ¿qué es eso? Que es jugar con el equipo mezclado, masculino y femenino, tiene unas reglas muy sencillas, que es que tiene que haber 2 mujeres en el campo y 3 hombres, y después del medio tiempo se cambia 3 mujeres y 2 hombres.
Okay.
Bastante interesante. Y nosotros, bueno, pues vamos a darle. Hicimos entonces, y allá en Medellín hicimos un cuarto equipo mixto. O sea, teníamos masculino, femenino y 2 equipos mixtos. Y lo que fue una experiencia inolvidable. O sea, para bien y para mal. Nosotros tuvimos un problema de que al jugar todas las categorías, nosotros nos metimos 6 juegos cada uno. En un día. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 6 partidos.
¿Usted no salía después de...?
No, sí salió. Bueno, lo que podían, porque hubo uno que se le cogieron los tendones o sea, que andaba así.
Jugar offen and defen, eso te revienta. Imagínate en flat, que es un poco más demandante, porque tú tienes que estar
es mucho sprint, claro.
No tuvimos una experiencia realmente inolvidable.
No, yo me imagino, o sea, se enfrentaron a otros países fuera. Yo creo que ustedes fueron el primer equipo que jugaron fútbol americano fuera de Dominicana.
No. En el 2023, Las Dagas, equipo femenino, fue el primer país que fue a Colombia.
Ah, ok. Fue el primer equipo del país que salió.
¿Qué se sintió jugar en otra tierra? El deporte que tú tanto amas.
Lo que es una experiencia muy áspera, porque tú aprendes mucho. Nosotros tenemos una relación, por ejemplo, con los Tigres de Panamá, que se quedaron en el mismo hotel que nosotros. Y, loco, nosotros no hablamos diario, qué estás haciendo. O sea, tú creas unas relaciones, unos amigos muy ásperos, aprendes mucho. La experiencia que nosotros tuvimos en Colombia de cómo se arma un campo, que el tipo de arbitraje, la organización de un torneo. Porque tú sabes lo heavy que tú llegas y dices, no, yo voy a jugar. Tú no tengo que preocuparme si hay cono, si no hay cono, si hay árbitro. Sino tú dices, yo voy a jugar.
Yo voy a jugar ya.
O sea, fue muy buena. Y
otra cosa. ¿Tú lo has invitado al país?
Nosotros tenemos programado hacer un torneo internacional. Viene un torneo internacional que es pro del torneo nacional que vamos a hacer, que es el Panamericano. Ese Panamericano tiene la finalidad, ese es de US Flag, MAS Flag. MAS Flag, ¿tú te acuerdas Bush? Claro. Bush pertenece a MAS Flag. Ellos vienen a Cap Cana en mayo 23 al 25. Ellos están, el de ellos es más youth, o sea, es más de niño que de adulto. Pero ellos vienen con todas las categorías y vienen, ellos están pronosticando 70 equipos.
¿Tú sabes que aquí deberíamos enfocar un poquito más para los adolescentes y ese tipo de muchachos?
Estoy 100% de acuerdo.
Porque tú inculcarle el flag a un muchacho de 8 o 7 y después tú lo introduces al mundo del contacto, es mejor.
Sí. No, claro, es que también el flag sirve como para tú comenzar a adentrarte en el deporte.
Sí, eso
es lo que estoy diciendo. Que cogerle a los movimientos, a parar el balón.
Claro, cuando tú entras al fútbol, ahí tú tienes que dedicarle 3 meses a un muchacho que aprenda a atrapar el balón.
Claro, no,
y 6 para que lo tire.
Mira, ese torneo del 2022, que era el que yo quería jugar desde cero, tuvo una lesión en la rodilla derecha.
Fue porque,
sí, fue ahí que comencé los temas con las lesiones, porque ahí fue que nos abrieron la jaula de la pandemia. Y yo salí a correr para el mirador, como que no había pasado nada. Yo con 235, yo que nunca en mi vida había pasado de 215, como mucho. Sabes. O sea, yo tenía 215 y yo sentía que estaba era rodando. Y ahí me iba para el mirador, iba con Ale, íbamos a subir loma y vaina, y era machacándome las rodillas porque yo nunca había tenido ese peso. Okay. Entonces ahí llegó el torneo, yo estaba lidiando con la lesión, me interesaba, yo lo quería jugar. Pero no se pudo, dije, no me voy a poner en riesgo porque imagínate tú, me molestaba correr. Uh-huh. Pero sí tuve como la curiosidad, esa vez dije, lo voy a jugar desde cero a ver, porque en los crobos yo me uní tarde. Yo no jugué como 2 juegos, semifinal y final, que creo, si mal no recuerdo, lo ganamos nosotros, los crobos, no recuerdo. Y
yo no recuerdo.
Pero era algo que yo le decía a los muchachos, estábamos haciendo el roster, que era algo que yo no sabía mucho. Realmente el flag es para gente atlética.
Sí.
Yo ya estoy fuera de flag, por ejemplo. Son esos tigres flacos que corren y no es tan fácil caerle atrás, quitarle una vainita
de
esa.
Mano derecha.
Dale. Exactamente. O sea, tú lo puedes ver sencillo, pero un tipo que te acelera y esa vaina moviéndose, no es fácil. Ustedes entrenan, bueno, cuando ustedes entrenan, ustedes se lo ponen y entrenan desde cero con los flags.
Sí. Nosotros tenemos, obviamente, todo deporte que tiene una técnica hay que practicar para esa técnica. Uh-huh. La técnica de quitar bandera, para mí eso es lo más difícil. Yo todavía a mí se me hace difícil quitar bandera.
Uno está acostumbrado al golpe también.
Y todo pasa rápido, claro. También.
Uno está acostumbrado rápido.
No es lo mismo tú, como dice él, ir a buscar un golpe o esquivar un golpe con una mano. Exacto. Tú no tenés que levantar la mano, dejar que él ponga la mano y tú tienes que mover la cadera simplemente. O sea, es como una dinámica. Es más complicado eso, no, y por eso. Y por eso
no, claro. No,
okay. Entonces, en ese torneo yo me di cuenta, dije yo, hay que practicar para flag. Porque tú sabes,
sí,
realmente...
Eso fue lo que nos jodió en el torneo que nosotros
jugamos. Es algo que uno sabe. Sí. Por más fútbol contacto que tú sepas, tú tienes que entrenar para flag.
Ay, Dios. Me acordé de algo. Algo intencional que da.
Oye, nosotros íbamos con Franco, contigo, un grupo de gente que estábamos todos... Yo estaba gordo, estábamos toditos
gordos. Yo estaba obeso, yo no estaba gordo. Yo estaba obeso. Y Dari, por quitarle unos flags a uno, en vez de... Él dice que no.
Se le fue.
Pero fue como Mendoza con el kicker.
¿No? Ahí, Mendoza nunca va a poder librarse de eso.
Yo no sé para qué lo admitió ya después de 20 años.
Ya. No, claro.
Y él dijo, no, yo... En verdad,
él entendía que
sabe.
Él entendía que los lobos merecían respuesta. De por qué tú le diste la bola en el aire, tú bailes de un golpe al fuera del tiempo.
Coño. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que nos dolió? Que el balón era que no lo estaban regresando.
Sí, eran 30 yardas para atrás. O sea, teníamos una gente encajona, pero ya, vamos a dejar que Mendoza descanse con eso, el pobre. Exacto. Y... Bueno, hay una pregunta que yo te quiero hacer, porque yo he hecho el comentario en varios episodios. Hubo como que unos desacuerdos entre tú, Eros, y el flag, y yo recuerdo como que se pausó el deporte por un momento.
Sí, fue una pausa muy larga.
Sí, fue como hubo una pausa. Y yo recuerdo una pausa. Después de ese último torneo que tú hiciste, como que la daga que iban... A millón, se frenaron. Creo que el chino dejó la Warrior,
sí.
Por ejemplo. Y como que el flag titubeó. algunas personas atribuyen a que fue un desacuerdo entre ustedes dos, que eran los que más promovían el flag. ¿Qué de tan cierto hay en eso?
Yo no sé si tú te acuerdas que en el 2023 se hizo un torneo de flag que ganaron los Flamingos.
Sí.
Ah, el
sí,
que nosotros, sí, nosotros sí, lo jugamos. Ah, fue, pero fue ahí mismo 2023. En el 2023. Vale, yo estoy mal de la cabeza. Para mí se fue ahorita, de 2024.
No, eso vino porque yo hice el torneo del 22 y luego en el 23 yo promociono mi torneo. Y de repente yo estoy usando la Liga Dominicana Flag Football, que era la que Eros había creado para eso. Y él me dijo, no, mira, toma, a tu torneo usa esta página. Y yo, no, pues excelente, así no tengo que estar buscándola. Y resulta que después viene y cuando yo promociono mi torneo ya, y de repente yo veo que no tengo el Instagram. Y yo, ¿y qué pasa aquí?
¿Qué fue?
Pues yo Eros, ¿y qué pasa? Y dice, no, yo le pasé la cuenta a Ross. ¿Y por qué? No, porque él se va a encargar del torneo de Flag Football.
Oh.
Digo, no, yo no tengo ningún problema. Digo, pero yo entiendo, yo, a mi parecer, que es una falta de respeto.
Claro. Si hicieron ese acuerdo y te dijo, dale para allá.
Él quería que yo lo haga con Ross. Okay. Y yo le digo, no me interesa hacerlo con Ross. Yo hice un torneo muy bueno el año pasado porque yo necesito ahora integrar a alguien con el que yo... Ross y yo le tengo su respeto porque, como se lo hago a todos los coaches, tú eres mi coach y yo a ti nunca te voy a faltar. Pero yo no te necesito para hacer un torneo de flag porque tú me estás inculcando, o sea, tú me estás imponiendo hacer un torneo con una gente que a mí no me interesa.
Como que quieran que yo esté con Roosevelt obligado.
¿Me entiendes? O no, que él te diga a ti, no, vete para los Caimanes. Yo, tú no quieres jugar con los Caimanes. Entonces yo le decía, yo hice un torneo demasiado bueno, tengo un apoyo para el 2023. Yo tenía, para el 2022, creo que cada equipo pagó 5,000 pesos. Y nosotros fuimos a San Cristóbal. Dos guaguas de San Cristóbal, una en la mañana y otra en la tarde. Fuimos a Punta Cana, con transporte incluido, cancha incluida, todo. O sea, si usted pone a calcular, lo que se dio en el torneo fue por encima de lo que el equipo pagaron.
Claro.
Y yo le dije a él, ¿por qué yo ahora que tengo un equipo de trabajo, tengo unos patrocinadores, ahora tú me quieres meter a alguien para que haga el trabajo conmigo? Yo no lo necesito. No, porque entonces, no sé qué, al final me sacaron a mí y se lo dieron a él. Yo dije, yo no tengo problemas, que haga él su torneo. Al final, ¿en qué quedó? Dos días en la UAS, en el Olímpico, en una esquina. Ahí sí hizo el torneo. Yo le dije a él, yo no lo voy a apoyar, yo no voy a participar. Y los Caimanes no entramos al torneo.
Claro.
Yo recuerdo eso.
No, yo recuerdo.
Disparate.
Sí.
Y obviamente las Warriors no entraron tampoco y la Daga no tenía con qué jugar tampoco.
Perdón, entrar. No porque tú estás aquí.
Pero eso, ese año fue un disparate ese torneo.
Sí, eso fue como que todo a lo rápido.
Ah, pero que...
Tirado. Realmente, con el tuyo, y te voy a decir esto porque yo en algún momento también voy a invitar a Eros. ¿Verdad? Pero realmente en el torneo que tú hiciste se sintió más organización en la UAS, ¿verdad? Yo, como te dije, no me sabía los detalles o los pormenores. Yo sé como que la cosa comenzó contigo y de repente... Y si pasó así, ¿verdad? Escuchando tu parte, si pasó así de que yo te digo a ti, encárgate de esto y de repente... Ah, no, que eso es algo que yo siempre le he criticado a él.
Sí,
realmente.
Él
lo sabe. El manejo de él no es el mejor, es la verdad. El manejo de él no es mejor. Él tiene buenas intenciones. Y hay que dársela porque él ha estado fajado con el deporte. Eso hasta ahí él la tiene.
Pero
no se la quita a nadie.
Loco.
Pero el tema, hay algo con él y el manejo que yo no sé. Porque mira cuando pasó, que me voy a reservar el nombre, en la selección, le estábamos diciendo, Rodolfo está solo, busca más coaches. O sea, solicita a alguien. Mira, a ver, revive algún jugador de eso que no quiera jugar. Se aparece con una opción, que tú sabes con quién fue, que lo que hacía era desayudar. Entonces le digo a él, hey, espérate, ¿cómo así? Eso es lo que va a hacer que a crear quizás más problemas de lo que ya hay. No, pero tú me pediste ayuda. Yo, pero
ayuda, no que ayuda, alguien que me desayude.
¿Tú entiendes?
Ni que le eche leña al fuego si se va.
Entonces, es como, entonces me da como que, ok, entonces tú me pides ayuda y cuando te doy ayuda, no la quieres. Pero es que así no, viejo. No, ese no es el caso.
Eso no es.
Yo me imagino que pasó contigo. No, quizás te voy a poner a alguien que te ayude. Tú, agárrate de ahí. Exacto. ¿Tú entiendes?
Sí, es lo que te digo.
Exacto, y ahí voy. Eso es lo que voy a decir. No hubo un previo meeting de, hey, ven acá, mira, yo necesito esto. O mira, ¿qué tú piensas de esto?
Es como él dijo, él quiso imponer. Que lo que el balón es mío y tú tienes que hacer lo que yo diga. Lo que hablamos ahorita, no es así, mi hermano. Porque como él dijo, él hizo un torneo muy bueno, sin ayuda de gente. ¿Para qué diablo tú me vas a poner una gente a mí ahí?
No, y por lo
menos... Que me vayas a ayudar.
No, y por lo menos, propón. Mira, ven acá. Vamos a hablar de esto. ¿Qué tú opinas si hacemos esto? ¿Qué tú opinas si hacemos lo otro? ¿Tú entiendes? Y ya de ahí para allá, eso es otro tema, pero te diste cuenta, como dicen por ahí, intentando entrar al Instagram y el Instagram no entró ¿Y qué pasó? No.
¿Y qué fue? Pues yo lo estaba usando ahorita.
Si fue así y lo vamos a traer para acá, él lo sabe, yo se lo he dicho, él va a venir. Si fue así, lo hizo mal.
Mira, el problema de nosotros con Eros.
Cuesto entonces mantener. Hay un nombre por ahí, femenino también, que no sé si no, lo quiere manejar ahora.
Que se cae la cámara.
No, no.
hay un problema con él que nosotros siempre se lo hemos dicho.
Y es justamente el tema de la organización. Yo trabajo con Michael. Michael siempre está behind the scenes, o sea, siempre está detrás. Pero a Michael yo le digo, mira, yo necesito, vamos a un torneo. Y Michael me dice, está bien, no hay problema. ¿Para qué fecha? Para tal fecha. Y él agarra y me manda, en cuestiones de una hora, él me manda un cronograma de trabajo. Porque Michael es de la gente que si a él le falta un pincho, se está volviendo loco y se está arrancando los cabellos. Okay. Entonces, yo soy igual. Y la mujer me dice, no te metas en esa vaina, que tú siempre que te estás volviendo loco cuando haces un torneo. A mí me gusta esta vaina y yo la hago porque me gusta.
Claro.
Yo no me busco un peso, yo no me gano nada. Incluso Víctor el otro día me dijo, tú el mal eres tú que no te estás buscando. Tú tienes que buscarte cada vez que tú haces un evento. Digo, coño, tú tienes razón, pero yo creo que todavía no es el momento. Entonces,
¿va a llegar?
Claro, porque, por ejemplo, ese torneo del 2022, yo no me gané un peso. Sin embargo, yo tuve que buscar que por el evento que hice, ¿verdad? Sin embargo, en el 2023 ya yo iba preparado de que yo iba a poder hacer un torneo completamente gratis para los equipos, que yo me podía ganar 100 pesos y nadie podía decir porque no es del bolsillo de nadie.
No, claro.
Y eso era ese es realmente mi propósito. Yo estoy haciendo un torneo ahora con la visión de que el año que viene yo no tenga que quitarle un peso a nadie y que lo que yo busque, yo me lo puedo echar a mi bolsillo y nadie puede decir que no, tú te ganaste un peso mío.
Te estás robando los cuartos.
No, porque como dicen, te estoy poniendo a jugar y también va a criticar si yo me beneficio. Hasta ahí yo lo veo bien. Por ejemplo, si tú dices, ok, por ejemplo, se arma un torneo ahora de contacto, quien sea que lo organice. Ah, ¿cuál es el costo? No, ninguno, inscríbanse. Vamos a poner que tú lo armes. No hay costo de inscripción, no están poniendo agua, todo bien. Y de repente sale un rumor, no, que Yuri se buscó 200. Bien, bien hecho, bien por él. O nosotros jugamos sin poner ni uno y con condiciones, con
árbitros,
con terreno
agua,
y todo.
Terreno.
¿Por qué no?
Yo lo que no acepto es que digan, no, tú te ganaste un peso de lo que yo pagué.
Ahí es que está el tema. Entonces, cuando tú pagas, la gente siente, que te voy a decir una vaina, cuando tú le pagas a alguien para que te haga un concierto, el del concierto se busca y se busca el que lo contrató.
Y todo el que
aportó se está buscando. Y así entre otros eventos. Yo todavía hasta ahí no lo veo mal. Porque, ¿verdad? Si tú te pones a jugar, ahora, si yo te pago a ti, por ejemplo, 5 mil pesos y tú me das un torneo con la calidad paupérrima y de repente tú te beneficias, pues, tú me robaste.
Ahora
tú me das, yo te doy 5 mil y tú haces un torneo de apague y vámonos, con luces bien, con el terreno cuidado, con los árbitros a tiempo. Y tú dices, ¿estuvo bien? Porque ajá.
No importa, si se buscó.
Si se buscó, está bien, porque lo hizo bien.
Claro.
Hay lo mismo que decimos los dominicanos con los gobiernos, que no es pagar impuestos. Es que si tú ves lo que te dan, tú lo pagas con gusto. ¿Tú entiendes? Y ahí es que comienza el tema. No, pero mira, qué bien que aclaraste eso con el tema de Eros, porque eso era también, tú sabes, eso sonaba mucho en los pasillos. No, que hay un beef entre los dos y que la desunión y que realmente no necesitamos estar separados. ¿Tú entiendes? No. Y menos en la situación que está el deporte, que como siempre lo he dicho y voy a quemar la frase, está en coma. En cualquier momento muere, en cualquier momento despierta. Y uno está haciendo
una de las dos.
Ya por lo menos tuviste en los juegos que vienen ahora de los femeninos, la selección femenina contra Nicaragua, El Salvador. Ya tú nos viste trabajando juntos, ¿verdad?
Sí, exacto.
Eso fue. Y el equipo femenino de nosotros, yo te puedo decir que perdió por la tardanza del acuerdo de nosotros. Él no quería que nosotros jugáramos ese juego. Incluso desde que nosotros llegamos de Ecuador en agosto, septiembre, él no estaba proponiendo hacer esa selección. Nosotros dijimos, nosotros no estamos preparados para una selección. Nosotros estamos llegando de un viaje y estamos en medio de una separación que se crearon las Black Cougars ahora. Desde la misma...
No la conocía esa.
De la Warriors se dividieron en dos. Ahora están las Warriors y las Black Cougars.
Está como nosotros con el fútbol, porque salían de los Raiders, salieron los Crow, los Lobos, y así sucesivamente. Y bueno.
El Flag está pasando.
Lo mismo.
Caimanes.
Nosotros estamos haciendo realmente es un plan de crecimiento. Los Caimanes, ya ustedes no van a escuchar a nivel nacional los Caimanes. En este torneo ustedes no van a escuchar los Caimanes. Ustedes van a escuchar el Escuadrón Suicida y van a escuchar The Black Ops. Nosotros hicimos lo mismo, hicimos una división para crecer el deporte. ¿Qué pasa? Ustedes no practican flag.
Eso es a nivel de flag.
Eso a nivel de flag.
Okay. Y si se juega contacto, vuelve lo que hay manes.
Puede ser.
Ok.
No te voy a decir que no. No te voy a decir que no, te lo voy a explicar ahora. Nosotros decidimos esa separación porque lamentablemente ningún equipo aquí se dedica al flag. Solamente ahora mismo nosotros. Entonces, para nosotros poder crear competencia y nosotros poder crecer, nosotros tuvimos que hacer una división. Tú reclutas, yo recluto y vamos a competir para nosotros poder como equipo crecer, o sea, como, como asociación. Sí, porque ya como...
Ustedes lo hicieron, teniendo equipo de los Caimanes.
Déjame explicarte qué sucedió ahí. Ese torneo realmente iba a un solo equipo de los Caimanes. ¿Qué sucede? Nosotros teníamos muchos chamaquitos nuevos que eran, que después se llamaban los extraditables, que era el equipo rojo. Había muchos chamaquitos nuevos que eran muy buenos. Y yo dije, bueno, yo me voy a quedar coachando y le digo al Chino, Chino, no nos corresponde. O sea, tenemos un equipo demasiado bueno y nosotros no damos la talla. Y Chino me dice, coño, es verdad, Jerry, pero mira, está fulano, que están sin equipo. Dije, bueno, vamos a un equipo de veteranos y el equipo de los novatos. Sí. Bueno, pues está bien, entonces hicimos dos equipos. Nosotros nunca fuimos con la expectativa de los veteranos ganar. Nosotros fuimos a disfrutarnos la vaina.
A jugar porque...
Exacto. Pero tuvimos la dicha que nos tocó nuestro primer partido contra los Reyes y ganamos. El segundo partido nos tocó contra el equipo nuevo de los Pardos y ganamos. Y yo, bueno, estamos invictos, ya tenemos que seguir peleando. Y eventualmente llegamos los dos equipos invictos a la final. Pero no fue nada que se planificó, ni nada que se dio que... O sea, fue que nosotros... Incluso yo decía, y lo dije en la UAS, cuando estábamos en el primer día, dije, mi cuarto tan a nombre del estabilitable. Yo ni siquiera a mi equipo yo iba, porque ese equipo estaba muy bueno.
Estaba Robocó.
La cabra. Había un grupito muy bueno. Entonces, por eso fue que se surgió esa división, pero no fue que realmente hubo una división. Okay. Ahora sí hay una división, pero no una división de enemistad, ni mucho menos. Es una división simplemente porque necesitábamos crecerlo. Y por eso decía que los Caimanes ya tú no los vas a escuchar a nivel de flag. Los Caimanes se va a quedar como una asociación que va a jugar a nivel internacional solamente. Es decir, nosotros mañana recibimos una invitación para Colombia. Y nosotros decimos, vamos, una selección de los equipos que lo que quieran, incluso de los Lobos, de los Cross, o sea, de quien quiera participar, y no sientan que hay una bandera de por medio. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Porque ya si yo este torneo lo juego como Escuadrón Suicida y pasa lo que pasa, ya tú no quieres ser Escuadrón Suicida.
Okay.
Porque hay una rivalidad. Pero realmente lo que estamos buscando es eso, es que cuando nosotros hagamos invitaciones mañana, porque hemos tenido mucho rechazo de invitaciones. Y eso es otra cosa que la gente nos ha criticado.
Pero el viciado, no le importa qué equipo juega.
Sí, pero hemos tenido mucho rechazo hasta de los viciados.
Es difícil ahí. Cuando un viciado dice que no, es porque la
ahí
cosa
está,
es...
Ahí está complicado. Sí.
Pero nosotros hemos hecho todo lo posible para los viajes, llevar equipo, o sea, invitar gente a otro equipo que nos puedan aportar, y hemos tenido una sola acierto y fue de Punta Cana.
Como el amigo de este.
El antes mencionado.
El amigo mío. No, pero mira, o sea, volviendo al amigo mío. O sea, hicieron la paz, está todo bien, están trabajando juntos.
Están tratando, porque no, esto fue lo que yo entendí.
Nosotros ya llegamos a un acuerdo.
Él se va a encargar de todo lo que tenga que ver con contacto, y todo lo que nosotros podamos conseguir a través de que sea de contactos lo va a manejar él, y nosotros vamos a manejar todo lo que tenga que ver con flag, ya sea a nivel internacional, que él era la proposición desde un principio, pero tú sabes que había un nombre femenino que por medio que no se quería tocar.
Y eso
esa persona, rumores, porque yo, verdad, como dicen por ahí, el chisme no es bueno, pero entretiene. ¿Qué dicen?
Claro, es así.
Yo hay cosas que no las he confirmado por mí mismo, pero he escuchado muchas cosas, y bailó en mucho merengue. Bailó en bachata, bailó en merengue, bailó en salsa, ¿tú entiendes?
Algo que aporta. Hay que una persona que no sabe de nada de eso, no tiene conocimiento de eso, entonces...
Mira, y ahí hubo...
Eso es un tema.
Pero el que sabe, sabe.
Exacto. El que sabe, sabe. Jeffrey, entonces nosotros, para ir cerrando, en general, como tú has pasado por varios equipos, solamente preguntamos tres momentos, como que overall del fútbol, y tú has pasado por tres equipos, y ya entonces, por lo que veo, va a participar en dos diferentes ahora, son los de flag. No sé, cinco momentos que tú digas son los mejores que yo recuerdo, otros son, bueno, no los mejores, porque uno no anula al otro.
Exacto.
O que tú puedas decir, mira, un momento bonito que yo tuve fue aquí, o un momento esto... Lo hacemos en forma descendente, pero si tú no quieres ponerle orden, simplemente tú dices cinco, exacto.
Mira, primero cuando me enamoré del fútbol de contacto, fue la primera práctica que fue los Giants, y el tipo más rudo que yo vi en los Giants, ¿ustedes se acuerdan de Luis, que era policía? Jugaba defensive end.
¿Pero Luis qué?
Mierda.
Luis, está bien.
Luis, él era policía, jugaba defensivo.
En mi pie era policía también.
Sí. Sí, no, pero Luis Meyer. Luis Meyer. Luis, no tigre loco, tú lo veías, el tigre, bueno, como si tuvo un policía de tu tigre, que, yo lo vi, tipo más alto que yo, y yo estoy pasando lucha poniéndole la hombrera, y me dice, no, le echa para acá, y Pagner me ayuda a ponerme la hombrera, ponerme el jersey, la vaina, lo que yo vi esa vaina, y luego que lo conocí, yo dije, coño, es que yo como que di en el equipo que era,
¿y dónde era?
O sea, esa unión que tú lo veías Rudy vaina, no tenía nada que ver con lo que tú veías en el campo. No,
porque así tiene que ser siempre.
Y eso, ese fue como que yo dije el click, como que, te estoy hablando que eso fue hace en el 2011 y te lo estoy contando ahora. Eso fue una... Otra experiencia fue, o sea, otra de la época fue la rivalidad que tuvimos con ustedes los Lobos, sí. Que fue en el Red Zone, que...
Novato.
Peleamos ahí en la UAC, que se suspendió el juego, mi papá estaba ahí. Mi hermanito estaba ahí.
Yo creo que no estaba ahí para ese lío.
Tú estabas ahí, yo creo, sí.
Yo hubo un lío que yo no estaba.
Bueno,
el más grande, yo no estaba.
El último problema así, de que grande que tuvimos, fue en la UAS.
Yo no estaba.
Ese fue
¿Con qué marchito?
Con Marchito.
Omar, el running back. Ahí fue el que comenzó el tema.
Yo no estaba.
Fue como que un golpe, le dieron... Yo no vi la jugada. Yo sé que le dieron, de que supuestamente él ya se había salido del... para el outside, y ahí se la fueron, se tiraron golpe y se armó el bollo.
Sí, tú sabes que Omarcito era de mecha corta, y nosotros teníamos la estrategia, no, vamos a sacar a Omarcito de juego y era hablarle mucha mierda. Ya lo habían tacleado un par de veces y en una lo taclearon, ciertamente lo sacaron, fue ya fuera del sideline, y obviamente quedó el pleito, él se levantó a entrar a trompar al jugador,
le tiró una patada,
pues
era el
taekwondo. Él se paró, fue dándole trompo al jugador. ¿Qué pasa? Él está en el sideline de los caimanes.
Error.
¿Tú supiste
eso? Durísimo.
Claro, ahí hubo, de allá para acá vino esa manada verde.
Y
salió. Y ese fue.
Yo no me acuerdo exactamente quién estaba, pero hasta Henry gritaba ahí.
Ah, Henry todavía era.
Sí, todavía era. Ese fue, yo creo que el último juego.
¿Henry se murió? ¿Fue? Dios perdón.
No, son hasta Henry.
No, está por ahí, yo lo vi.
Ah, ok. Henry, yo te quiero mucho.
Lo veo en camisita y pantalones.
Sí.
Pero no por el pleito, sino por la rivalidad que había entre los dos equipos. Cuando decían, se van a enfrentar Caimán y Lobo.
Llegó un momento que cogimos el fútbol. Llegó un momento que cogimos el fútbol para nosotros. O sea, de ahí comenzamos a esos matchups.
Sí,
100%.
Ok. Y bueno, y la experiencia que estoy teniendo ahora a nivel internacional, loco, es una vaina que yo se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Sabes lo divertido que, como decía ahorita, tú llegar a jugar? O sea... Que tú te sientes que tú eres una estrella, que están esperando que tú llegues para tú jugar.
Sí. No que es tiene que organizar todo.
Que tú llegues y te dices, mira que si tú tienes unos conos para terminar de armar la cancha. O que mira que faltan cacos, hombrero y vaina. O sea, esa experiencia de que tú llegaste a jugar, ser la estrella, loco, eso es una experiencia inolvidable. Y vienen más torneos internacionales.
Faltando, vienen más torneos internacionales. Sí. Ya oyeron, estén atentos, vienen más momentos internacionales. Señores. Vamos a dejar las redes de los caimanes acá porque... Bueno, cara, no sé, Black Ops, Caimanes.
No, él dijo que sí, que se puso a Caimanes a nivel de internacional y eso.
Sí.
Porque ya ellos van a ser como...
Nosotros somos una asociación.
Son una asociación.
Perfecto. Ya. Las redes sociales de los Caimanes las vamos a dejar por aquí o por aquí en una
o
parte
allá,
del video.
Por allá,
y
por
nada,
allá.
De eventos internacionales. Sigan.
Y esos son, para mí esos son los tres momentos de que más hicieron clic. Le estaba comentando ahorita, el torneo nacional de ahora, voy a aprovechar para dar la promoción de los que vienen este año. El torneo nacional de ahora, que es en febrero, va a abrirnos la puerta a un torneo internacional que es en Cap Cana en mayo con Bush.
Oh,
de, tú sabes, Mass Flag es la federación que posiblemente...
Más de gordo.
No, más de Massachusetts.
Ah, ok.
Es la federación que posiblemente... Es la federación que posiblemente sea la organizadora para las Olimpiadas de Los Ángeles. Ellos vienen en mayo para Cap Cana. Ellos están pronosticando que van a traer 70 equipos, pero obviamente equipos. Desde 5 años hasta adultos.
Sí,
ellos son los que organizan el torneo de Disney, que es justamente el fin de semana después del torneo de nosotros. Ese torneo son 700 equipos.
Wow.
Es para que tú más o menos entiendas la magnitud del asunto.
No,
y obviamente el equipo ganador del torneo nacional tiene pase gratis al torneo panamericano. Tanto el femenino como el masculino. Y nosotros como asociación, como Caimanes, aunque ya no estaremos utilizando el nombre de Caimanes, sino la Unión de Atletas. Vamos a estar preparando un torneo internacional. Es un torneo un poquito más pequeño. Obviamente no tenemos la capacidad de más fly, pero es para equipos más en Sudamérica. Colombia, Perú, Panamá, con equipos que ya hemos tenido roce en otro torneo, que es un torneo muy bueno, muy interesante.
Tiene un cuerpo más dispuesto a lo que sea.
No, está bien. No, pero wow. Mira, primero felicitarte por esos aportes que estás haciendo al FLAG. Definitivamente, el FLAG está creciendo mucho. De hecho, el Pro Bowl de la NFL, lo que es el equivalente al Juego de Estrella en basquetbol o NBA, se está jugando flag ya. Quieren integrar el flag en las Olimpiadas. Tengo entendido que está en conversaciones todavía.
No, ya está aprobado.
Ah, ya está aprobado. Y no, de verdad, viejo, qué felicidades. Ojalá que aquí el flag sea una realidad, de que se meta en las escuelas, universidades. Y como siempre hemos dicho, queremos buscar alternativas al béisbol, al basquetbol y todo eso. Y hay oportunidades de crecimiento con el FLAG, quizás oportunidades de firma o de beca o cosas así, ¿tú entiendes? Sí. Y de verdad que es muy buen trabajo y sigue así. Tú cuentas con el apoyo de los Lobos y me imagino que también de los demás equipos.
Sí, no, de verdad se le agradece mucho. Tenemos planes posiblemente para el año escolar siguiente de introducir el fútbol FLAG en los colegios.
Muy bueno eso.
Obviamente, no lo podemos hacer docentes, necesitamos jugadores como ustedes que tienen experiencia para que puedan coachar equipos, pero es una propuesta muy interesante, buena para los colegios, buena para nosotros como jugadores, que podemos ser entrenadores de equipos juniors, ¿verdad? Youth, y es una propuesta muy interesante donde nos va a ayudar a nosotros a crecer, porque por ejemplo tú puedes coachar un colegio,
claro,
de FLAG, pero de ese mismo colegio tú puedes sacar tres o cuatro jugadores para los Lobos.
Los viejos, bimbao, claro. Vamos a ser coaches, vaina, árbitro. Como dijo
yo, Roosevelt, no juego más contacto ya, yo que voy para coach, y si Roosevelt, me toca contar.
Como dijo Roosevelt, puede contar con nosotros. Yo claro. Mismo estoy dispuesto a lo que sea, siempre y cuando se trate del fútbol.
Claro.
Porque es algo que me apasiona.
Claro, vamos a apoyar
el torneo. El que me conoce sabe que yo...
Vamos a apoyar la Copa Independencia y lo que venga por ahí, siempre y cuando la situación nos lo permita, lo vamos a...
Y quiera Dios que antes de que uno se ponga un poquito más viejo.
Quizá uno que dos torneitos ahí, ¿verdad?
Torneitos, por favor.
Ya, porque lo que yo digo es, si José Eduardo y Octavio jugaban con 50 años, yo puedo tratar.
¿Y José Eduardo?
José Eduardo.
No, el otro, el que tú dijiste... Octavio, pile Bengue, pile Vaina.
Y jugaba.
Y Octavio una vez me sonó.
No, daba duro.
Octavio. Loco, una vez me sonó.
Daba duro.
Me sonó Octavio. Y dije, ¿tú sabes qué fue lo único malo? Que él me perrió. Y adivina qué pasó en la otra jugada. Touchdown.
Ya.
Sí, nada. El deporte es muy bonito, es muy divertido, te permite mucho, o sea, no importa tu textura, tu contextura física, tú puedes jugarlo. Y esa es la ventaja que tiene el fútbol. Y nosotros tenemos que tratar de impulsarlo de esa forma.
Claro.
Claro, eso no, está muy bueno. Eso está muy bueno. Muchas felicitaciones.
Y nada,
para adelante. Apoyando y, sí. Como dijo el cirujano, ponerle esos pitis y empujar.
Eso es lo que exactamente.
Dominicanamente hablando.
Claro, claro. Y nada, señores, viewers, subscribers, si llegaron hasta este punto del video, por favor den like, comenten, compartan. Una vez más, vamos a estar compartiendo las redes de los Caimanes para los que les interesen jugar FLAG, torneos internacionales y todo lo que está ofreciendo, que ha bien explicado Yeuri, que es el fundador de los Caimanes y tiene ya otros proyectos, como mencionó, para que lo sigan y vean y prueben. Y cuando se habla de cosas internacionales, o sea...
No, todo el mundo quiere participar.
Es un abanico de oportunidades. Así que ya saben, gracias por llegar hasta este punto. Otra vez, like, suscríbanse y comenten que vienen más cosas buenas.
Okay. 1, 2, 3.
¡Caimanes!
1, 2, 3.
¡Lobo! Bien, papá, gracias.
No, gracias. Gracias. No, gracias por la información.